Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vamos ahora a Marcos capítulo 15. Vamos a dar continuidad a nuestra serie que hemos estado llevando en este libro extraordinario de Marcos. Marcos capítulo 15, versos 1 al 5, nos dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Señor y Dios, Padre soberano, nosotros nos acercamos a ti en esta ocasión especial donde tu pueblo se congrega para adorarte. Rogamos encarecidamente que tu Espíritu Santo, iluminador, irradie la luz del conocimiento de la verdad en nuestros corazones, que por ello seamos transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Rogamos que Jesús sea formado en nosotros y que de esta manera andemos en novedad de vida para glorificarte y exaltarte, oh Dios. Pedimos especialmente por nuestro hermano Andrés, en la obra que va a iniciar en esta nueva etapa de su vida, respondiendo al llamado que tú le has hecho. Rogamos, Señor, que tú tengas a bien llevarles en ala de tu espíritu y llenarle plenamente de tu espíritu con toda sabiduría y poder para realizar las tareas que ha de asumir tan pronto llegue allí. Bendícele, Señor, en gracia, tanto a él como a su familia, a su esposa, a sus hijos, todo cuanto requieran y necesiten para hacer la obra tuya, dale, Señor, en abundancia. Dando también la gracia a nosotros de sostenerle a él en oración, en súplica y en ruego, sabiendo que de ti viene la sabiduría, de ti viene el poder, de ti viene toda gracia para hacer tu obra. Te imploramos también, Señor, para que nos bendiga rica y abundantemente durante este ministerio que desarrollaremos allí, Señor, en Valverde Mao. Que cada persona que haga contacto con los médicos, Señor, en su condición y en su estado, pueda recibir el mensaje de tu palabra. Que también le podamos ver el domingo allí sentados, conociendo el Evangelio, reverenciándote y adorándote. Te lo rogamos, Señor, todo ello en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, ya vimos nosotros en el mensaje último que tuvimos aquí en el libro de Marcos, el juicio a que fue sometido el Señor Jesucristo por parte de las autoridades judías. Ahora, en este contexto, vemos la segunda parte de ese juicio, esta vez de parte de las autoridades romanas. Por eso, aquí en este texto, Marcos nos narra el juicio a que Cristo fue sometido de parte de las autoridades romanas. Nosotros, primero que nada, queremos señalar que nuestro Señor Jesucristo fue el verdadero Cordero Pascual. Él debía de ser crucificado la tarde anterior a la noche en que se comía la Pascua y los panes sin levadura. Como bien lo expresa el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Limpia pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. En ese juicio que le hicieron al Señor Jesucristo, Marco nos dice en el capítulo 14, verso 64, que todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Ahora, los judíos no tenían potestad para aplicar esta sentencia que ya habían dictado contra nuestro Señor Jesucristo. Por eso, lo vemos aquí pasando a la segunda fase de este juicio para lograr su objetivo final, condenar o ratificar la condena a muerte a la cual habían sentenciado a nuestro Señor y Salvador. Para entender un poquito mejor lo concerniente, al tiempo de la Pascua, en que Cristo habría de ser sacrificado, debemos de señalar el hecho de que en el calendario judío los días son un poco diferentes a lo que son los días en el mundo occidental. Para los judíos, el día comenzaba al ocultarse el sol en la tarde, porque ellos partían del hecho de que primero hubo tinieblas sobre la faz de la tierra en el contexto de la creación del universo. Partiendo de eso, en virtud de que primero hubo tinieblas sobre la faz de la tierra, ellos empezaban a contar el día, no en la madrugada, sino en la tarde. Como bien lo expresa Génesis 1, 2 y 3, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ellos parten de ahí, de ese principio, para establecer el calendario por el cual se rigen. Jesús empezó a celebrar la Pascua y estableció la Santa Cena con sus discípulos la noche del martes 14 de Nisán. Nisán era el mes de abril. Según algunos historiadores, a eso de las 8, a eso de las 8 de la noche. Al amanecer de ese mismo día, del día 14 de abril, nuestro Señor ya estaba preso y había sido sentenciado a muerte por parte del Sanedrín, la Suprema Corte de Justicia entre los judíos. Aquel que había venido a desatar a los hombres de la ligadura del pecado y de la muerte, debería ser primeramente atado él, porque él era quien representaba a todos aquellos que el diablo había atado con el pecado, con la ligadura de la muerte. Si el Hijo os libertare, seréis auténticamente libres, había enseñado el Señor Jesucristo. Pero para que eso sucediera, naturalmente, él debía de ser atado, lo cual de hecho realizaron los judíos para llevar al Señor delante de Pilato. Ahora bien, mis hermanos, echemos una mirada al cuadro general de la segunda fase del juicio al cual fue sometido nuestro Señor Jesucristo. Observemos primero que nada a qué hora le llevaron los judíos delante de Pilato. Nos dice Marco que fue muy de mañana. Lo llevaron cuando todavía la mayoría de las personas estaban durmiendo. Fueron todavía a oscura en aquella mañana, porque ellos tenían temores, obviamente, de que el caminar a la luz del día con el Señor trajera como consecuencia una revuelta por parte de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, muy de mañana, cuando aún despuntaba el sol, tomaron a Cristo y lo llevaron rápidamente a través de aquellas callejuelas hacia la residencia donde habitaba Pilato. Así ellos se condujeron en ese contexto. Sin darse cuenta, estaban allí cumpliendo lo que Dios había decretado que habría de suceder con ese cordero pascual a quienes ellos estaban llevando donde Pilato para lograr la sentencia mediante la cual ese cordero pascual habría de ser sacrificado por nuestros pecados. Nos dice Juan que los que llevaron al Señor no entraron al pretorio, El pretorio, o la palabra pretorio, se usaba en la antigüedad para designar el salón de juicio o el salón donde se realizaban los juicios en la antigüedad. Eso era el pretorio, el salón del juicio. Cristo fue llevado directamente al pretorio, al salón de audiencia, para llevar a cabo el juicio que ellos esperaban fuese ratificado por Pilato. Ahora, notemos que ellos no entraron al pretorio, al salón del juicio, para no contaminarse y así poder comer la Pascua, nos dice Juan 18:28. Para los judíos, entrar en el hogar, en la casa de un gentil, era una experiencia contaminante. No querían contaminarse en ese sentido, guardando así la pureza conforme a la ley y a los ritos del mandamiento de la ley de Dios. Es interesante, ellos, como bien lo enseña el Señor Jesucristo, tenían la capacidad de colar el mosquito, pero a su vez también tenían la capacidad para tragarse el camello. No querían contaminarse entrando al pretorio. Sin embargo, estaban llevando a un inocente para ser sentenciado por la ley romana a muerte. Tragaban el mosquito, colaban el camello. ¿Quién fue el juez que encabezó esa magna audiencia a donde fue conducido nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Dice el apóstol aquí que fue Pilato, Poncio Pilato. Este hombre fue el quinto gobernador de la provincia romana de Judea entre los años 26 al 36 después de Cristo. Sobre el carácter de este hombre que fue el encargado de dictar sentencia de muerte sobre Jesucristo, dice Agripa, contándole de él a Calígula: Poncio Pilato es un hombre inflexible, falto de misericordia y obstinado, y hombre que repetidamente infringió castigo sin juicio y cometió muchísimos actos de crueldad. Así definía a un impío a este famoso Pilato, al hablar de él a Calígula, el César de Roma. Ahora, lo segundo que nos enseña el texto es el diálogo que hubo entre Cristo y Pilato tan pronto se inició la sesión del juicio. Primero, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Esa fue la pregunta del millón que le hizo Pilato a los acusadores del Señor Jesucristo. Y es interesante esto porque habla bien de Pilato. Nos da una buena opinión acerca de algunos aspectos del carácter de Pilato. Vemos en este caso que Pilato, primero que nada, en primer lugar, fue un hombre diligente para comenzar el proceso. Fue diligente para comenzar el proceso. Él no le puso pretexto para iniciar el juicio. Recordad que llegaron bien temprano a su casa. Llegaron bien temprano al pretorio. Posiblemente todavía él no se había desayunado. Quizás tampoco se había tomado el té matutino. Sin embargo, él no le puso reparo para iniciar el juicio. No les dijo: yo aún no me he tomado el té. Váyanse y beban como a las 10 de la mañana. Vuelvan como a las 11. Yo aún estoy en ayuna y necesito darme un duchazo y después darme un buen desayuno. Él no vino con esos argumentos para dilatar el proceso o para posponer el proceso. Fue diligente en comenzar el proceso requerido por las autoridades romanas. Y esto nos dice a nosotros que aquellos que están en autoridad no deben de ser perezosos, sino diligentes en el cumplimiento de sus funciones. Esto fue exactamente lo que hizo este hombre, investido aquí con la autoridad de juez. Él no fue perezoso. Él no demoró la tarea que debía de asumir para llevar a cabo este juicio. Pero en segundo lugar, observemos también en este hombre la condescendencia con que él se condujo al salir fuera para encontrarse con los acusadores del Señor Jesucristo. Estos judíos no quisieron entrar al pretorio. Y él pudo perfectamente haberle dicho, miren, si ustedes no desean entrar a este lugar, váyanse de aquí. Porque ustedes son los que tienen la necesidad. Y el que tiene sed es el que busca el agua. Si ustedes no están dispuestos a entrar aquí al pretorio, entonces yo no saldré donde están ustedes. Sin embargo, esa no fue su actitud. Él fue muy condescendiente con estos oficiales del pueblo de Israel al salir al encuentro para que ellos de esa manera evitaran la contaminación que ellos querían evitar al entrar al pretorio. Él pudo haberles dicho, si ustedes no quieren entrar a este lugar, ustedes se pueden ir por donde vinieron, allá ustedes con su problema de conciencia. A mí no me compete tal cosa. Sin embargo, él fue condescendiente. Pero otro dato interesante de Pilato en este contexto del juicio contra Cristo fue su conocimiento de las normas legales. Era un hombre que conocía las normas legales de los días del Imperio Romano. Por eso, lo primero que él hizo fue preguntar a quienes llevaban a Jesús para que él les ratificara la sentencia. ¿Qué le preguntó él a este grupo de autoridades judías? ¿Cuál es el crimen? ¿Cuál es la prueba que vosotros tenéis del crimen que este hombre ha cometido, por lo cual ustedes lo están trayendo hasta aquí? Esto nos habla de que él tenía un conocimiento claro, preciso, de las normas legales que debían de primar en la celebración de un juicio. Y un juicio como este que él iba a presidir. Vemos, en segundo lugar, que los demandantes le piden a Pilato que dicte sentencia contra el Señor sin investigar los cargos, basados en la arrogancia de sus corazones. Simple y llanamente ellos se limitan a reprender a Pilato por osar hacer una pregunta como esa, siendo ellos los dignatarios judíos, no concebían que se le cuestionara o que se le pusiera dilación al acto previo que ya ellos habían realizado. La respuesta que le dieron ellos a Pilato, cuando él le preguntaba cuál es el crimen, qué pruebas tenéis de su crimen, la respuesta escueta que le dieron a Pilato fue, si este no fuera malhechor, no le habríamos entregado. Si este no fuera un criminal, no te habríamos molestado en traerte aquí a este hombre bien de mañana, tempranito. La palabra malhechor que ellos emplean aquí es un adjetivo que describe a una persona que comete acciones delictivas de una manera continua en el seno de una ciudad, de una sociedad, en medio de un pueblo. Nada más y nada menos, esa fue la acusación que ellos le hicieron al Señor delante de Pilato. Este hombre que tiene delante de tus ojos es un malhechor, es un criminal que vive continuamente cometiendo acciones delictivas que afectan a la sociedad, que afectan a la gente. Por eso lo hemos traído delante de ti. Ahora, cuando Pilato escucha esa respuesta arrogante y altiva, con la cual prácticamente le quisieron dar un boche, la respuesta que él le da a esa actitud de ellos es la que correspondía a la actitud de estos individuos. Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Juan 18:31. Si él es un malhechor, si él lo que simplemente ha hecho es violar las normas de la ley judía, de vuestra ley, entonces es bien sencillo. Tómenlo ustedes y júzguenlo según esa ley que ustedes afirman él ha violado. Con esa respuesta le está diciendo Pilato: yo no tengo conocimiento de ningún acto ilícito que ese individuo haya cometido. No veo absolutamente nada en lo cual este hombre sea un peligro público para la sociedad, para Israel, para Judea. Él no es un individuo peligroso. Nunca he oído que este individuo haya cometido ningún acto ilícito en ningún lugar y en ningún momento. Básicamente eso fue lo que Pilato le respondió a ellos. Por esa razón, viendo ellos, los judíos, la manera en que Pilato le había respondido, tuvieron entonces que apelar inmediatamente a razones que pudiesen ser claramente demostrables para lograr que Pilato le diera lo que querían. Por esa causa, en este punto de la escena del juicio, los judíos le dicen con claridad a Pilato que ellos no tenían potestad para ejecutar la sentencia de muerte a la cual habían condenado al Señor Jesucristo. Le dicen con claridad que su intención era obtener el sello de Roma para confirmar la pena de muerte que había sido dictada sobre nuestro Señor Jesucristo. A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, les afirmó. También podemos notar que estos judíos que llevaron a Jesús donde Pilato, ahí mismo también se dieron cuenta que para obtener la sentencia que estaban buscando, debían hacer una acusación concreta, clara, precisa, demostrable contra el Señor Jesucristo. Se dieron cuenta que no bastaba con acusarle de malhechor. Si ellos habrían de obtener una sentencia de la mano de Pilato, tenían que presentarle cargos concretos. Por eso vemos que inmediatamente reaccionaron. Reaccionaron y le presentaron al Señor tres acusaciones peligrosas, cada una de ellas. Primero, le acusaron de ser un pervertidor del pueblo, un agitador de las masas populares. Esa fue la primera acusación que le hicieron. Pero otro cargo que le pusieron en su cuenta fue: ese hombre, entre otras cosas terribles que ha hecho, está el prohibir pagarle tributo a César. Pero además de eso, y sobre todo, el individuo se abroga el derecho de ser rey. Tres cargos pesados pusieron allí sobre las espaldas del reo que ellos buscaban aplicar la pena capital. Pervierte a la nación, prohíbe pagar tributos a César y pretende ser rey. Obviamente, cuando estas tres acusaciones resonaron en los oídos de Pilato, le pusieron allí en una encrucijada. Es obvio que él no podía, a partir de ese momento, hacerse de la vista gorda e ignorar el caso. Ya aquí él tenía que cambiar de actitud de cara a estas acusaciones y sobre todo de cara a esos individuos a quienes él conocía muy bien y que obviamente con mucho gusto estarían dispuestos a hacerle la vida bien difícil a Pilato. No tendrían ningún reparo en hacer un mal reporte para hacérselo llegar a las autoridades de Roma en contra de Pilato. Él lo sabía muy bien. Sabían con qué calaña de persona él estaba lidiando. Por esa causa, aquí en este contexto, él no tuvo más que entrar en acción para indagar y saber a ciencia cierta si lo que esta gente estaba diciendo era verdad o era mentira. Que este hombre pervierte a la nación, eso es un cargo peligroso. Que este hombre le prohíbe a la gente que le pague los impuestos a Roma, ese es un cargo igualmente peligroso. Pero sobre todo que este hombre pretende usurpar el trono de César, eso todavía es mucho más peligroso. De cara a esas acusaciones, este hombre no tenía otra cosa sino que entrar en materia para indagar en ese juicio. Le acusaban de ser un revolucionario, le acusaban de ser un sedicioso, le acusaban de ser una persona políticamente peligrosa para el Imperio Romano. Entonces, con tales acusaciones en la cabeza de Pilato, este no tuvo otra cosa sino que entrar en materia. Por eso observamos en segundo lugar que él inicia el interrogatorio al Señor Jesucristo. Juan capítulo 18, versículo 33 nos dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? A esa pregunta, el Señor le responde con otra pregunta oportuna y puntual. Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otro de mí? ¿Qué preguntita? Ahora, la pregunta que hace el Señor aquí es muy oportuna por dos razones. Número uno, si la pregunta de Pilato se basaba en lo que otros habían dicho sobre su pretensión de ser un rey terrenal, entonces la respuesta, ¿cuál era? Claro que no. Mi pretensión no es ocupar el trono que ocupa César en el día de hoy. Mi pretensión no es ocupar ni siquiera el trono de Jerusalén, el cual le fue despojado por los romanos a los judíos. Mi pretensión no es ser un rey terrenal. Si eso es lo que tú estás arguyendo, entonces la respuesta es no. No. No soy el rey de los judíos. En ese contexto, no. De esa manera, no. Así yo no soy el rey de los judíos. Yo no soy un rey terrenal. Ahora, si la pregunta la estaba haciendo Pilato por iniciativa propia, y si el Señor a esa iniciativa propia de Pilato le podía dar su propio significado a esa pregunta, entonces la respuesta sería sí. Sí. Sí, él era el rey, pero el rey de los verdaderos judíos, no de esa pandilla de carnales que habían ahí en Israel, sino el rey de los verdaderos judíos espirituales. A lo dicho por Cristo, o a la pregunta con que le respondió Cristo a la pregunta de Pilato, este le respondió con un gesto de arrogancia y desprecio. Le dice: yo no soy judío, ¿cierto? Tu nación te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Esa fue la respuesta con que Pilato le respondió al Señor la pregunta que le había hecho. Ahora, esta respuesta con la cual Pilato le respondió al Señor deja ver que Cristo no veía, perdón, la respuesta de Pilato deja ver que él no veía en Cristo a un revolucionario y conspirador, como lo acusaban los judíos. Yo no soy quien te acusa. Son ellos los que te ven a ti como un conspirador. Son ellos los que te acusan de ser un revolucionario. Son ellos quienes te acusan de prohibir recolectar los impuestos. Son ellos los que te acusan de ser un revoltoso. No soy yo. En otras palabras, yo no te estoy acusando a ti de nada. Esto fue lo que Pilato fundamentalmente le dijo al Señor. Son ellos, no soy yo. Tu problema no es conmigo, es con ellos. Son ellos los que te han traído aquí donde yo estoy. El problema real tuyo es con ellos, no es con la justicia romana. Pilato obviamente se dio cuenta que este hombre era inocente y lo vio desde el principio, desde el inicio de la causa que él debía de desarrollar contra Cristo. ¿Cómo responde? ¿Qué has hecho? Es lo que trataba de averiguar Pilato. Ahora, en este punto, obviamente, ya el Señor Jesucristo estaba preparado para responder la pregunta de Pilato. Mi reino no es de este mundo. Fue lo primero que le dijo Pilato. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero en realidad, mi reino no es de aquí. Esa fue la respuesta con que el Señor le habló a Pilato. Ahora, es interesante observar aquí, mis hermanos, que Cristo nos respondió a la pregunta, ¿qué has hecho? Con la cual Pilato le inquirió, ¿qué has hecho? Él no le respondió esa pregunta. Ahora, ¿qué fue lo que Cristo hizo? Él volvió a la pregunta original, ¿eres tú el rey de los judíos? Esa pregunta sí la respondió. Y la respondió de manera clara y precisa. Le dio detalles de qué reino él era el rey y a qué reino él le servía. Los judíos acusaban a Jesús de conspiración política y ahora le tocaba a Cristo explicar la naturaleza de la política de su reino. Le tocaba a Cristo explicar la naturaleza de su realeza. Y vemos, amados hermanos, que la respuesta que le da el Señor a Pilato tenía tres implicaciones. Primera implicación, Cristo dice que Él es el rey. Que Él es el rey. Sí, que Él es el rey. Dice Él, mi reino no es de este mundo. Él es un rey que no pertenece, no procede de este mundo. Es lo primero que Él hace. Su reino no es un reino de origen terrenal, no es un reino de origen político, no es un reino de origen familiar, no es un reino de origen social. Mi reino no es de este mundo, Pilato. Ahora, en segundo lugar, en su respuesta, el Señor le dice a Pilato que su realeza es como la realeza. No es como la realeza terrenal en su origen y en su carácter. Porque si su realeza hubiese sido de origen terrenal, él habría tenido un poderoso ejército que habrían de pelear por él, que habrían de defenderlo a él. Él tendría soldados a su disposición, como lo poseía el mismo Pilato. Y tercero, le dice a Pilato que su reino está ubicado en los corazones de aquellos que reciben y creen la verdad. Que su reino es de dominio espiritual, que su reino no es de un dominio terrenal o carnal. Es un reino celestial. Esas tres respuestas fundamentalmente fue la que el Señor le dio a Pilato cuando le preguntó, ¿eres tú rey? Ahora, cuando el Señor le responde a Pilato con esas palabras, observemos cómo este hombre se hunde en una mayor curiosidad por saber más acerca del Señor. Una mayor curiosidad se levantó en el corazón de este hombre. ¿Luego eres tú rey? Estas son las palabras de Pilato. Ahora, esas palabras de Pilato nos dicen que él no podía entender cómo alguien podía hablar de realeza si no era un rey terrenal. A lo cual responde el Señor, tú dices que yo soy rey y para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y obviamente estas palabras, cuando caen en el corazón y en los oídos de Pilato, sin lugar a duda, que siembran mayor curiosidad en el corazón de este hombre. Cristo le responde con un rotundo sí a la pregunta de Pilato. Él era el rey, no porque lo había heredado, no porque lo había ganado a base de sangre y de espada, como lo había conquistado o ganado el César de Roma. Yo para esto he nacido y para esto he venido a este mundo. ¿Para qué? para ser rey, para reinar. Yo vine desde el palacio de marfil celestial para dar testimonio de esa verdad meridiana. ¿Cuál verdad? La verdad que revela su reinado, la verdad que revela su reino, la verdad que revela al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para eso vino el Señor a esta tierra, para revelar esa verdad que alumbra el mundo. Él reina. Por eso, todo aquel que es de la verdad, oye la voz de ¿quién? La voz de ese rey que reina en los corazones. Con esto el Señor estaba invitando a Pilato a que escuchara esa verdad. Por eso pregunta a Pilato diciendo, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Ahora, con esta pregunta, es obvio que Pilato está revelando la incredulidad de su corazón. Él era total y completamente un hombre escéptico. No tenía ningún interés en conocer acerca de la persona, de la obra y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No tenía interés en eso. Por eso da por terminado el interrogatorio. Y va donde los acusadores para darle la mala noticia de que no había encontrado absolutamente nada de culpabilidad en lo tocante a los cargos que contra él habían levantado. Este hombre lo que está es especulando sobre vaguedades espirituales. Él no representa ningún peligro. Ni para romanos ni para judíos. Y obviamente esto fue un baño de agua fría para este grupo de hombres que se habían ensañado en condenar a muerte a Cristo. Esa noticia ellos no querían oírla de los labios de Pilato. William Hendrickson dice: esto debió haber puesto fin al asunto. Jesús ahora debe haber sido declarado libre de culpa y puesto en libertad. Esto es, en lo que respecta a la justicia humana. Por cierto, nosotros sabemos que, en un sentido más profundo, esto no había de ser o no debía de ser, porque Jesús tenía que morir por nuestros pecados. Por este hecho, pero este hecho no quita la culpa del Sanedrín y de Pilato, según lo que nos enseña Hechos capítulo 2, versículo 23. Ahora, hermano, es curioso observar la reacción del Sanedrín cuando Pilato le lanzó ese baño de agua fría acerca de la inocencia de aquel que ellos habían sentenciado a muerte. Lucas 23, 5. Pero ellos seguían insistiendo. Él alborota al pueblo, enseñando por todo el país de los judíos, desde Galilea y siguiendo hasta este lugar. Y hermanos, es obvio que Pilato tenía en sus manos una papa caliente que le estaba quemando las manos. Por eso dicen los versículos 6 y 7, cuando Pilato oyó esto, o sea, que el hombre venía de por allá de Galilea, cuando Pilato escuchó esto, preguntó si el hombre era galileo. Y cuando le dijeron que sí, lo envió a Herodes, quien también estaba en Jerusalén en aquel tiempo. Recordad que Herodes y él eran enemigos. Y obviamente, lo que le mandó para allá fue un misil a su enemigo. Entiéndete tú con ese tema. Yo me salgo de debajo de ese rodillo. Galilea, sin lugar a duda, fue la oportunidad de oro que él esperaba encontrar para deshacerse de aquel reo, que sin lugar a duda era un reo que a él le daba dificultad para dictar una sentencia condenatoria, sabiendo que era inocente. Por eso vemos que tomó al Señor y lo lanzó como una pelota donde Herodes, quien según Lucas se sintió altamente complacido cuando vio a Jesús, porque habiendo oído de él por largo tiempo, había estado deseoso de verlo y ahora tenía esperanza de verlo realizar alguna señal. Se puso feliz el hombre con el caso. Se puso feliz el hombre cuando por fin tengo la oportunidad de ver a este individuo de quien tantas veces he oído hablar. Recuerden que cuando se comentaba de los grandes hechos que Cristo estaba llevando a cabo, él fue quien dijo que eso se llevaba a cabo porque Juan el Bautista se había encarnado en él. Ah, esos milagros él lo hace debido a que Juan el Bautista se encarnó en él. De manera que este hombre tenía conocimiento de quién era Cristo. Por eso se puso feliz aquí, por el hecho de recibirlo en su pretorio, en su sala de juicio, para curiosear naturalmente. Su propósito no era impartir una justicia fiel e imparcial. Su fin es obvio que era curiosear. Tenía curiosidad por saber quién era ese individuo. Mucha gente va donde el Señor curioseando. Se habla tanto de Cristo. ¿Y quién es ese Cristo? Déjame ver quién es. Finalmente van a las Escrituras, la ley, y ahí se convierte. Los versos 9 y 10 de Lucas 23 nos dicen que Herodes lo interrogó intensamente. Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los escribas estaban parados allí acusándole vehementemente. Ahora, observemos cómo Herodes respondió al silencio de Jesús. Lo trató con menosprecio, le vistió con la esplendidez de un rey para afrentarle, para escarnecerle y para humillarle. De esa manera, él respondió al silencio de Jesús. Ahora, el resultado de ese envío y devolución del prisionero fue que ese mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos, porque antes a esto habían sido enemigos, porque obviamente eran dos personajes complicados y difíciles, cual de los dos más. Ahora, finalmente, hermanos, vemos el veredicto de inocencia dictado primero por Pilato y confirmado luego por Herodes. Sus palabras fueron: nada he encontrado en este hombre como para comprobar los cargos que habéis hecho contra él. Nada que merezca la pena de muerte ha sido cometido por este hombre. Esta fue la sentencia final, el veredicto final, después de ambos exámenes, llevado a cabo por Pilato y llevado a cabo por Herodes. Los judíos habían presentado a Jesús como un demagogo sedicioso, con la esperanza de que Pilato lo condenara sin la necesidad de un proceso formal. Es obvio que Pilato no se comió el caramelo el caramelo de los sacerdotes judíos que le habían llevado. Es obvio que él no podía creer que esos fanáticos judíos amaran tanto a César que iban a entregar a un judío porque pretendió ser un rey y detronar a César. Como que ellos amaban tanto a César, como que ellos amaban tanto al Imperio Romano, que cualquiera que se levantara contra ellos, contra César y el Imperio Romano, inmediatamente estaban ahí los judíos para castigar a esa persona a la pena máxima. Es obvio que Pilato no se comió ese caramelo. Él podía ver claramente que detrás de aquello no había amor a la patria romana y mucho menos fidelidad al César de Roma. ¿Qué más hay debajo de eso? Por eso llevó a cabo ese proceso que obviamente para los judíos era innecesario. Era una pérdida de tiempo. Aquello era algo insignificante y sin valor. Ya ellos lo habían juzgado y era culpable. Está claro que aunque en principio Pilato tuvo una actitud negativa contra Jesús, sin embargo, él no tardó mucho tiempo en cambiar de opinión, llegando a tener una profunda admiración por ese reo que le habían llevado, previamente condenado por la ley judía. Es obvio que él quedó maravillado por el aspecto noble de aquel prisionero y sobre todo fue grandemente impresionado por el autodominio que ese hombre exhibió allí cuando estaba siendo vituperado, cuando estaba siendo calumniado, cuando estaba siendo nada más y nada menos que humillado hasta lo sumo. Sin embargo, el Señor se mantuvo exhibiendo un dominio propio, una mansedumbre y una gracia de lo alto que llamaba poderosamente la atención de un hombre tan ignominioso aún como ese Pilato. Mateo agrega que también su esposa, la de Pilato, había advertido a este hombre, a Pilato, que tuviera cuidado con ese reo, porque durante la noche se la pasó soñándose con ese reo. Y ya usted sabe, cuando esa mujer le comunicó a este hombre, mira, ten cuidado con eso, anoche no dormí. Eso era sueño van y sueño vienen. Ten cuidado con lo que tú vas a hacer con ese individuo. Ten mucho cuidado. Por eso vemos a Pilato intentando librar a Jesús de la muerte. Y es interesante observar que de 6 maneras diferentes él intentó liberar a Cristo de la cruz. La primera ocasión en que él intentó liberar a Jesús de la muerte fue poco después de que los principales sacerdotes se lo presentaban. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Él es inocente, en otras palabras. La segunda ocasión tuvo lugar cuando Jesús fue traído nuevamente, después de ser interrogado por Herodes. Dice Lucas 23, 14 y 15, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Entonces, hay que soltarlo, no hay alternativa, el hombre es inocente. Tercer intento. Cuando se entregó a Jesús, cuando se enteró que Jesús era Galileo, y que por lo tanto pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió para que él lo interrogara y se hiciera cargo del reo. Y obviamente, la intención por la cual él lo mandó donde Herodes era para deshacerse del caso, para ver si finalmente Herodes soltaba a ese hombre por ahí. De manera que también tocó esa puerta para ver si lograba soltar al Señor, evitarle la pena de muerte que le habían dictado sobre su cabeza. La cuarta vez fue cuando le propuso a la multitud que se conformara con un castigo menor que la pena capital, con la esperanza de que su sed de sangre fuese apaciguada cuando vieran sus espaldas laceradas con el fraglum. Obviamente, también ellos rechazaron esa oferta que le hizo Pilato. Querían la cabeza del Señor, no querían ver espaldas sangrantes. Le querían ver en la cruz, no con las espaldas sangrantes, lo querían ver crucificado. Su quinto intento de librar al Señor tuvo lugar cuando él quiso dar cumplimiento a la costumbre que había de soltar a un reo judío durante la fiesta de la Pascua. Su intención era que pidieran a Barrabás. Ahora ellos rehusaron. Rehusaron hacer el cambio y continuaron de manera persistente demandando que Cristo fuese crucificado. También le falló ese intento por liberar al Señor Jesucristo. Y la sexta vez ocurrió justo antes de que lo entregara para ser crucificado. ¿Cuándo? Cuando él fue y se lavó la mano. Este que está aquí no tiene nada que ver con esto. La sangre cae sobre su cabeza y fue y se lavó la mano delante de ellos, para que ellos entendieran hasta la saciedad que ese hombre era inocente. De modo que seis veces este hombre intentó liberar al Señor Jesucristo. Cristo era inocente. No había culpa, no había cargos que realmente lo condenaran a la pena capital. Ahora, hermano, nos sorprende ciertamente el hecho de, conociendo quién era Pilato, sin embargo, cómo se empeñó este hombre por liberar al Señor Jesucristo de las garras de estos judíos que querían crucificarlo. Es obvio que había algo en el Señor Jesucristo que quizás por primera vez hacía sentir en la conciencia de este Pilato la carga de condenar a un justo, la carga de condenar a un inocente. Cuán terrible es aquello. En conclusión, es obvio que Pilato quedó profundamente impresionado por la persona del Señor Jesucristo. Es obvio, hermanos. Está claro que él estaba convencido de la inocencia de Cristo. Pero aún así, Pilato asumió y cedió a la voluntad de los líderes judíos. Él escogió unos años más de poder en lugar del camino de la verdad y de la justicia, que él claramente percibía de la vida de ese hombre a quien estaba allí juzgando. Ahora, amados hermanos, ¿por qué este hombre no actuó de acuerdo a los principios de sus convicciones? De acuerdo a las convicciones que su conciencia claramente le había establecido. acerca de la inocencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Él no actuó por principio, sino por conveniencias personales? ¿Por qué? Es obvio que este hombre amaba más la posición social que lo que amaba la justicia, que lo que amaba la verdad. Y este amor por la posición encumbrada que poseía le llevó a negociar la verdad, le llevó a negociar la justicia, le llevó a negociar la inocencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Con esa declaración, le ataron las manos. Con esa declaración, le ataron los pies. Y con esa declaración, lo mandaron al infierno, donde hoy, sin lugar a dudas, que llora profundamente en el interior de su corazón, el haber actuado por conveniencia y no por los principios de la verdad y de la justicia. Mis amados hermanos, siempre estamos tomando decisiones en donde está en juego la verdad y la justicia. Estamos en este mismo mundo donde tuvo Pilato. ¿Cuántas veces no hemos claudicado como claudicó Pilato? Y es interesante, hermano, es una nota que hay que darle a Pilato. Era un impiazo, un diablo. Sin embargo, intentó de todas maneras librarse de esa carga pesada que esos líderes judíos pusieron sobre sus hombros. Pero le faltó agalla, le faltó valor, le faltó disposición, le faltó pantalones. No en vano dice Cristo que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Se necesitaba valor ahí, valor, para hacer lo que hizo Moisés cuando tuvo que elegir entre el trono de Faraón y el trono en el reino de Canaán la celestial. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Y cuál fue la razón? ¿Qué motivó a este hombre a tomar una decisión tan radical de abandonar las pompas de un palacio como ese para vestirse de los harapos de una partida de esclavos mugrosos? ¿Qué le llevó a él a eso? Hermano, la convicción de en quién había creído. Creía con firmeza en la verdad y en la justicia de aquel que había prometido. Por eso se despojó de la corona real del faraón y decidió vestirse de harapos para ser vituperado junto con el pueblo de Dios. Tomó una decisión importante. Y amados hermanos, es interesante observar que entre los personajes que aparecieron con Jesús en el monte de la transfiguración, ¿quién estaba? Pilato. ¿Estaba Pilato allí en el monte de la transfiguración? Ahí estaba Moisés. Moisés estaba allí, brillando como el sol en el monte de la transfiguración. Amados hermanos, cada uno de nosotros ha de hacer decisiones cada día. ¿Qué nos debe de gobernar? Las convicciones que hay en nosotros. Las convicciones sostienen al hombre en medio de todas las decisiones que debe de tomar en esta vida. ¿Qué le faltó a Poncio Pilato? La firmeza de esa convicción que ya él tenía, porque la tenía, es obvio. Por eso 6 veces intentó zafarse del Señor Jesucristo. Pero valía más la posición por unos cuantos años ahí en Judea que ser parte del reino de Dios por la eternidad allá en los cielos. Por eso, mis hermanos, hoy este hombre es un triste ejemplo de un hombre sin convicciones firmes que tomó decisiones equivocadas. Que Dios nos guarde y nos libre, hermanos, de esa clase de conducta, de esa clase de flojedad a la hora de tomar nuestro camino. Que Dios nos conceda andar siempre en el marco de esa verdad y de esa justicia que el Señor demanda de nosotros.